Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Carolina Sánchez, alumna de cuarto de la ESO en el Colegio Concepcionista La Inmaculada de Hortaleza. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en la tarde con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es muy delicado opinar sobre la sentencia de la manada. Es muy fácil, es lo más fácil opinar sobre las vísceras con el estómago revuelto tras las risotadas y las hazañas de estos cinco animales. Tampoco me valen las valoraciones de los políticos, lo siento, pero no. En general y desde el populismo más todavía, cuando ven a un grupo grande de personas manifestándose por lo que sea, a por ellos. Es cuestión de sacar votos. Puedes decir a un colega, como hizo Pablo Iglesias con Monedero, aquello de la azotaría hasta que sangrara. Pero eso sí, luego posas bajo un cartel que pone nosotras, y claro, nosotras, hasta que sangremos. Puedes tener condenados por violencia doméstica en tus filas y hasta en tus escaños, pero para unirte a la manifestación, los primeros y tus socios y amigos igual, pelillos a la mar. El asco que me producen esos cinco energúmenos, esos cinco machistas, esos cinco seres a los que no se puede llamar hombres, es infinito. No puedo entender que un hijo, un novio, un hermano, un sobrino haga eso a una mujer, obtenga placer así, en pandilla, entre risotadas, grabándolo con el móvil. Pero ni yo ni el 99% somos jueces, ni hemos visto las pruebas u oído a los protagonistas. ¿Dónde está el límite? Por supuesto que se puede y hasta se debe opinar, criticar, vaya cada cual. Pero de verdad, ¿la justicia es lo que pide la ciudadanía? ¿Qué pasa, que esto no es gobernar y enjuiciar en caliente? ¿Le pedimos a la familia de Marta del Castillo o a los padres de Diana Kerr que ellos y la ciudadanía hagan justicia? ¿Te imaginas lo que iba a pasar con el chicle? ¿Te imaginas que tú o yo, padre de alguna de las niñas del violador de Ciudad Lineal, que tú o yo aplicáramos justicia? Es curioso, los mismos que ahora claman desde la política contra los jueces y contra la sentencia de la manada se oponen a la prisión permanente revisable, por demasiado dura. Claro, en este sentido, si aplicamos sus motivos, ¿estos cinco cerdos no tienen derecho a la reinserción cuanto antes? En fin, la calle no es un tribunal, ¿eh? De ahí al linchamiento en la plaza pública hay un paso, como en Irán o en la peor aldea sudamericana. Que dejen a los terroristas en manos de los hijos de muchas víctimas del terrorismo y verás. El problema de fondo, más allá de esta sentencia, es la trivialización del sexo y hasta de la mujer como un objeto. Es el machismo elevado a la máxima potencia. Y lo de la manada se reproduce en un montón de piaras, ¿eh? Con perdón de los cerdos. Solo que nos fijamos menos los medios y los políticos. Mira, el otro día Elena Grandal y yo estuvimos con los policías que luchan contra los delitos informáticos contra menores. Los relatos que nos hacían sobre lo que ven las niñas, los bebés, el tráfico de imágenes es atroz. No los puedo contar por la radio. Yo no quiero dar lecciones de nada, pero estos cinco de la manada, el violador de Ciudad Lineal, el chicle, las redes de prostitución, los clientes de esa prostitución, los usuarios de esas imágenes pedófilas, todos, siempre, hombres, supuestos hombres, tienen los mismos denominadores comunes, siempre. La falta de valores, la falta de hombría, el deshonor, el machismo y la nula consideración hacia la mujer. Y este es el problema de fondo. ¿La sentencia nos gustará o no? Seguramente no. Estos cinco de la piara son repugnantes. Pero no olvidemos el problema de verdad, ¿eh? Y este problema es que, entre las redes, las drogas, entre la realidad virtual y la nefasta educación en valores y principios, estamos fabricando manadas a mansalva. Y ya ni te cuento si se meten los políticos por el medio para buscar votos. ¿Te acuerdas de aquello? La azotaría hasta que sangrara. Pues eso. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, el gobierno valorará si es necesario actualizar los delitos sexuales tras la sentencia de la manada. Así lo ha asegurado hoy el portavoz del Ejecutivo después de la reunión del Consejo de Ministros. La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, cree que el concepto de violencia que se recoge en el Código Penal es arcaico. Patricia Rossetti.
Es difícil para quien no se dedica al mundo del derecho hecho entender que los hechos probados no se consideren agresión sexual, sino abuso, manifiesta Victoria Ortega en su blog. Y más asombroso le parece que los magistrados no aprecien intimidación. Si para otros delitos, como el robo, se recomienda a las víctimas que no pongan resistencia para evitar males mayores, ¿por qué sí hay que resistirse, a veces hasta la muerte, para que haya agresión sexual? Se pregunta la presidenta de la Abogacía Española. De arcaico y estereotipado califica a Victoria Ortega el concepto de violencia para delitos de carácter sexual en nuestro Código Penal. Considera necesaria una reflexión sosegada sobre el Código Penal para saber de verdad qué requiere nuestra sociedad. Casi 30 modificaciones desde el 95 y en ninguna se ha aplicado la perspectiva de género a nuestra realidad. Y recurre a Naciones Unidas, entre otros organismos. Violencia es violentar la voluntad.
El ministro Cristóbal Montoro ha dado hoy cifras de lo que va a suponer la subida de las pensiones pactada con el PNV. 3.300 millones de euros este año y el que viene, un gasto que asegura es perfectamente asumible. Belén Miguel.
Lo que nos vamos a ahorrar este año en los intereses de la deuda más un dinero extra procedente de un menor coste del rescate de las autopistas servirán, dice el ministro de Hacienda, para pagar los 1.500 millones de euros que nos costará este año la subida de las pensiones y para sufragar los 1.800 millones del año que viene. Cristóbal Montoro cuenta con los ingresos de un futuro impuesto a las empresas digitales.
No es un impuesto sobre los consumidores, sino es un impuesto a las grandes empresas que no pagan suficiente en los estados donde están realizando un importante volumen de negocios.
Una propuesta que dice va a llevar el Partido Popular al Pacto de Toledo.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Los Mossos de Escuadra han detenido a un falso dentista en Barcelona donde trabajaba en una consulta insalubre. En los últimos meses casos como este se han multiplicado. COPE Barcelona, Andrea Guerrero.
Catalina Muñoz es una de las afectadas por una falsa consulta odontológica. En su momento pidió un presupuesto para hacerse un implante, pero acabó con la boca mucho peor. Catalina nos explica alguna de las experiencias que sufrió.
Uno de los chicos que me atendió una vez, se le cayó el destornillador que estaba usando tres veces mínimo. Que te puedes ahogar. Un día estando sentado en el sofá de casa, veo que tengo una cosa en la boca, me la saco y digo, esto es un tornillo. En la segunda intervención me dieron lejía.
En total, Catalina se dejó unos 4.000 euros en la falsa consulta y a día de hoy aún no ha recibido ningún tipo de indemnización por el destrozo que le hicieron.
Viernes complicado en las carreteras, especialmente en Madrid y en Barcelona, al inicio del puente festivo del 1 de mayo. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en Madrid encontramos dificultades en todas las salidas y entradas a la capital, además de la M40 en varios tramos. En Cataluña, en Barcelona, en la ronda B10, tenemos 10 kilómetros de retenciones y en la B20 hay 8, ambas vías, sentido norte hacia Nudo Trinidad. En Castilla y León, en Segovia, en la Nacional 6, hay 5 kilómetros de tráfico denso en San Rafael, sentido La Coruña. En la Comunidad Valenciana, en Valencia, un accidente en la 3 genera retenciones en Cuart de Poblet, dirección Madrid, y en Alicante, en la 70, hay 4 kilómetros de circulación intensa desde el kilómetro 16 al 20 hacia la capital del Turia. En Andalucía, en Sevilla, complicada la situación en la ronda S30 en varios tramos. En Cádiz hay densidad circulatoria en la 7 en los barrios sentido Algeciras, y por último en Málaga tráfico intenso en la 7 en Arroyo de la Miel, Benalmádena de la Costa, Nueva Andalucía, y en Torremolinos dirección Cádiz, y en Fuengirola hacia Barcelona.
En los deportes, la despedida de Iniesta da la vuelta al mundo. Luis Munilla.
22 años después deja Iniesta del Barcelona, la prensa deportiva de todo el mundo lleva en portada sus digitales las lágrimas de Iniesta, que no ha dicho dónde se va, aunque todo apunta a China, y que ha anunciado así su adiós al Barça.
Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última.
Dice Iniesta que ya no podía dar al Barça todo lo que debería. Y el día va de despedidas porque también ha anunciado la suya Unai Emery al Paris Saint-Germain.
Reunión, el presidente
Hemos tenido una reunión el presidente y Antero.
y hemos decidido que no voy a continuar la próxima temporada. Es lo mejor para todos.
En el Real Madrid, tanto Isco como Carvajal, 3 semanas de baja. En la Liga se abre la jornada a las 9 con el partido Levante-Sevilla. También a las 9, en este caso en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Panathinaikos. Si gana el Madrid, se mete en la Final Four. Y en unos minutos juega Rafa Nadal los cuartos de final del Godó ante el eslovaco Klizan. Ya está en semifinales Pablo Carreño, que acaba de ganar a Dimitrov por 6-3 y 7-6.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias. El operativo requería la colaboración multidisciplinar de muchos servicios. Los médicos del Hospital Universitario de Sonspases en Mallorca, el ejército, policías, los médicos aquí en Madrid, en el 12 de octubre. La patología del bebé exigía una evacuación muy compleja desde el punto de vista técnico, clínico. Desde luego era dificilísimo. El chaval estaba crítico, ¿eh? No era un traslado más. Todo estaba preparado para funcionar con la precisión de la maquinaria de un reloj. No había tiempo para pensar que era la primera vez que se hacía a un paciente pediátrico. Cada uno de los servicios, cada profesional, sabía milimétricamente lo que había que hacer. La primera fase del operativo comenzó con la movilización de un equipo especializado del 12 de octubre de Madrid, que junto con los profesionales de Sonspases en Mallorca, sometieron al bebé de 14 meses con una enfermedad pulmonar severa a una ECMO. Esto es una técnica muy compleja que sustituye los pulmones y el corazón en la oxigenación de la sangre. Esta técnica asegura durante días o semanas precisamente esa oxigenación. El paciente debía continuar el tratamiento en Madrid, pero claro, su estado no aconsejaba trasladarlo si no se le aplicaba esta intervención previa. La segunda fase consistía en mover al pequeño. Una dotación integrada por un vehículo de soporte vital avanzado, dotado con un técnico especialista, 2 vehículos de intervención rápida, salían de la UCI pediátrica de Mallorca a las 2 de la madrugada del martes, con destino a la base de Sonsanjoan. De allí, en un avión del ejército, hasta la base militar de Torrejón de Ardoz. Y desde Torrejón al 12 de octubre. Te voy a presentar a la tripulación, parte de ese avión C-295 del Ejército del Aire, que realizó la evacuación. El comandante María Jesús Chillón Martín, médico de la UMAER, la Unidad Médica de Aeroevacuación. ¿Qué tal, María Jesús, comandante? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El capitán, la capitán Raquel Seguido Chacón, médico también de esa unidad de aeroevacuación. Raquel, hola.
Hola, buenas tardes.
Y el capitán Juan Pedro Ruiz Sobrino, comandante de ese avión, el piloto del ala 35. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Qué nervio, ¿no, macho? Acércate al micrófono, por favor.
Un poquito mejor así.
Sí.
Estupendo.
Digo, más allá de tu entrenamiento, más allá de los marrones y las misiones que has tenido que hacer y las que te quedan. Joder, una misión así debe ser dificilísima. Me pongo en tu lugar.
Pues la verdad que, a ver, para uno es una misión más, pero realmente cuando uno se da cuenta...
Eso sobre el papel.
Sí, efectivamente. Pero uno se da cuenta cuando entró el bebé, el niño pequeño en el avión, ahí es cuando uno es realmente consciente de la importancia que tenía la misión y que todo saliera bien y que el traslado transcurriera sin novedad y que el pequeño lo pudiéramos traer aquí a Madrid y evolucionara favorablemente.
Por muy fríos que seáis, que lo sois, por muy templados que tengáis la sangre, pues no te ponen los nervios. ¿No hay un momento en el que dices, Dios mío, lo que llevo aquí?
Bueno, a ver, por eso entrenamos tanto, para controlar los nervios. Pero vamos, no, la verdad que ahí es, al fin y al cabo no deja de ser un vuelo y todos los procedimientos y todo son exactamente iguales.
María Jesús, ¿cuál fue la misión? Cuando os llaman y os dicen, hay que salir pitando, ¿quién os dice y qué es la información que tenéis?
Bueno, en ese momento nos hicieron un preaviso como a última hora de la mañana, que estaba pendiente la posibilidad de ir a buscar a este bebé a Palma de Mallorca con un equipo del 12 de octubre para traerlo aquí a Madrid. Y después, como a las 3:30, una cosa así, es cuando a mí en concreto me avisan ya que hay que salir. que hay que salir, de hecho salimos a las 5:30, despegó el avión. Entonces, en tan breve tiempo, lo que es nuestra unidad, la UMAER, nos dedicamos a preparar, a medicalizar el avión, a preparar todo el avión para con todo el material, todos los dispositivos y todo lo que podía hacer falta para traer al niño en las mejores condiciones posibles.
Raquel, capitán, ¿cómo se prepara un avión para un lío como ese? Porque me imagino que la complejidad técnica médica de un traslado así debe ser enorme.
Claro, el problema es que cada evacuación es particular. Configuramos las aeronaves dependiendo del tipo de evacuaciones que tenemos que hacer. En este caso, el problema o el reto mayor era que no teníamos toda la información disponible. Es decir, sabíamos que íbamos a ir a por un bebé, sabíamos que venía un equipo del 12 de octubre. Más o menos podíamos pensar en qué equipos iban a traer ellos y más o menos teníamos claro qué equipos teníamos que llevar nosotros, sobre todo lo que nosotros teníamos que tener bien asegurado. Pero claro, había otro factor que es evitó llevar el extra para evitar las complicaciones que pudiesen surgir durante el vuelo, si se daban. Entonces, claro, es la primera vez que además que hacemos, o de las pocas veces que se han hecho, una colaboración tan estrecha en la que personal externo a nuestra unidad embarca en un avión con sus equipos, porque nosotros no, trabajamos siempre con los nuestros, los cuales los conocemos perfectamente. Claro. Entonces era un poco pensar qué es lo que van a embarcar, cómo lo vamos a anclar, porque eso es prioritario en un avión, asegurar en todo momento la seguridad del paciente y en este caso de la tripulación médica que embarcó del 12 de octubre.
¿Os puedo hacer una pregunta personal a los tres? ¿Tenéis hijos?
Sí.
No.
¿Tú todavía no?
No, todavía no.
Cuando coges a un paciente así, cuando lo metes dentro, por muy militar que seas, os pregunto como a Juan Pedro, por muy médico que sea como vosotras dos, pues se os tiene que poner a temblar hasta los tobillos, ¿o no?
La verdad es que yo cuando vas, cuando íbamos para allá, bueno, pues...
Vas de militar.
Vas pensando en todo, cómo lo llevas, sí, en el equipo, palante. Vas un poco... Pero claro, yo cuando llegué al hospital, que yo acompañé al equipo del 12 de octubre, uh-huh. Les acompañé al hospital, cuando llegas al hospital y ves al bebé, la verdad es que sí que no...
Antes que militar eres madre, faltaría.
No es una evacuación...
Normal,
no.
Salió todo bien.
Sí, gracias a Dios.
Oye, ¿cómo fue la colaboración con los civiles? Lo digo porque yo, primer civil, que por suerte viajo mucho con vosotros y hago cantidad de trabajo fuera, aprendo mucho de los militares. Imagino que en este caso, de médicos tan especialistas como los del 12 de octubre, los de Sonespases, vosotras también aprenderíais mucho.
Mucho. Fue extraordinaria la colaboración.
¿Cómo fue, Raquel?
Extraordinaria. Perfecta. Porque además, sí se dejaron llevar en lo que se tenían que dejar llevar.
Muy buena.
Toda la información, todo el asesoramiento que se les dio en la parte específica de vuelo, de cuidado del vuelo, la siguieron a rajatabla y la verdad es que fue tan fácil que salió todo como muy rodado, sin haberlo entrenado previamente.
Silvia Belda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Silvia es médico, es intensivista en la UCI del 12 de octubre. ¿Cómo está el chaval, doctora?
Está estable, todavía nos queda un camino por andar hasta que el pulmón se recupere, pero está funcionando muy bien la ECMO, la máquina que le pusimos, y de momento pues hay que darle un poquito de tiempo.
Cuando este chaval, en vez de 14 meses, tenga 14 años, y le cuenten la movida, va a decir, pero ¿qué me han hecho a mí todos estos? Pero si yo no, a lo mejor, bueno, ya la mili no lo va a hacer ni de coña, pero después el tío, cuando le cuenten la movida, la que hubo que liar, ¿qué le pasa exactamente al chavalín, Silvia?
Bueno, pues el niño tiene una neumonía y se complica con un derrame y luego hace un neumotórax, que es que en las pleuras, que son las cavidades que recubren el pulmón, se mete aire y entonces por un lado necesita mucha ayuda del respirador para la neumonía y por otro lado ese respirador le hace daño porque fuga aire. Y llega un momento que con todo el tratamiento convencional, que en Sonespases hay una unidad de cuidados intensivos pediátricos maravillosa, pues no es suficiente y es un poco cuando entramos nosotros, que tenemos esta técnica ECMO y que somos un servicio un poco, sobre todo lo pionero, es ir a buscar pacientes que ya no se pueden trasladar con el método normal, en una ambulancia o un avión normal, porque solo moverle ponía en peligro su vida.
Claro.
Y entonces llegamos nosotros un poco a ponerle esta máquina e intentar que así, pues darle todas las oportunidades que hay.
Silvia, ¿por qué en el 12 de octubre lo hacéis tan bien o sois un centro tan súper especializado que en Sonspaces no se podía hacer?
A ver, este tipo de técnica, nosotros somos un centro con mucha cirugía cardíaca, la mayoría de centros de cirugía cardíaca pediátrica disponen de esta técnica, pero es una técnica especializada y vamos, muchos artículos dicen que lo ideal es hacer mucho de esto porque te hace pues saber qué tienes que hacer en las incidencias. Entonces es típico de centros pues muy grandes, ¿no? Y luego, sobre todo para el transporte, eso tiene una relevancia mayor porque nosotros habitualmente cuando se pone esta máquina en el centro pues son niños siempre que tienen un cuidado muy especial, que estamos muy pendientes. Y cuando hablamos de transporte hablamos de que conocemos al paciente muy poco antes, le metemos en la máquina, es un proceso quirúrgico, es una cirugía pequeña que a través del cuello normalmente o de las piernas en niños mayores se canulan vasos y se pone esta técnica que consiste en sacar la sangre, pasarla como por una bomba y luego por un oxigenador que hacen de corazón y pulmón respectivamente y devolverla, ¿no?
Vaya lío. Dios mío, qué vértigo. Me está doliendo a mí.
Claro, son pacientes que normalmente vigilamos muchísimo y estamos hablando de que en un muy breve espacio de tiempo tenemos que transportarlos, ¿no? Y eso es un poco en lo que somos pioneros nosotros, que hemos ido nunca por avión, esta ha sido la primera vez, y nunca con el ejército, que ha sido la primera, espero que no la última, porque ha resultado maravilloso.
Eso te iba a preguntar, Silvia, precisamente, ¿qué tal es trabajar con esta gente del mono verde y con la bandera puesta en el hombro?
Bueno, yo me he quedado impresionada, porque es verdad que no tuvimos mucho tiempo antes, ¿no? Nosotros intentamos, yo fundamentalmente, que soy la que me lío la manta a la cabeza para llamar a todo el mundo y así, pues era difícil contactar porque no sabíamos de dónde salía el avión. En fin, supongo que estas cosas no son fáciles.
Claro, claro.
Y la verdad es que en el poco tiempo que tuvimos nos pusieron todas las facilidades, la colaboración fue maravillosa y de hecho yo creo que todos nos hemos quedado con ganas de que esto sea el principio de una colaboración futura, porque ha sido sencillo, ha sido con una profesionalidad, un trato maravilloso, o sea, que además de lo estrictamente médico y del trabajo, pues ha sido muy fácil y eso al primero que beneficia es al niño, ¿no?
Claro, que es de lo que
con 14 años ya se lo contaremos.
Claro. Es que es el protagonista de esta historia, de verdad.
En lugar a dudas.
Silvia Belda, intensivista de la UCI el 12 de octubre. Enhorabuena y gracias por estar ahí, Silvia.
Muchas gracias.
Chao, adiós.
Adiós.
Esa es otra. Juan Pedro, cuando decía lo del avión y el movimiento y tal, vamos a ver, me pongo en tu lugar. Tú llevas, entre comillas, no sé cómo se llama, los mandos, el famoso...
El volante de mando.
El volante de mando, el famoso, no sé si se llama volante. Cuando vas a aterrizar en Torrejón, y eso inexorablemente hace ¡boom!, toca un poco el suelo. O sea, tú sabes que como te pases tocando, con lo que ese chaval llevaba entre la pleura, el pulmón tal, la vida de ese niño estaba en ese volante, macho. ¿Sí o no?
Yo la verdad que no intenté pensar en eso, pero a ver...
Pero es que
hacer la
piénsalo
toma,
ahora, ¿es así?
Sí, la verdad que sí, pero bueno...
¿Cómo aterrizaste, como siempre?
Muy suave, intenté hacerlo un poquito más suave, con el motor un poquito enganchado para
Venga,
que...
Espera un ratito, vamos a ver. ¿Habéis volado más veces con él?
Con él no. Sí, en algún ejercicio.
¿Y es verdad que siempre es tan delicado o es que aquí...
La verdad es que hay veces que se nota más el aterrizaje, pero el otro día la verdad es que fue todo súper suave.
Sí. Todos nos quedamos suave, mirando a la camilla, al niño, a todos los equipos de electromedicina.
Y nada pitaba.
Esperando decir que no tengamos que salir. Y nada, la verdad es que bueno, sí que es cierto que todo se aseguró tan bien y todo. Bueno, la verdad es que fue extraordinario.
Grande. ¿Cuántas horas entrenas?
A ver, al año hago aproximadamente unas 350 horas de vuelo. Y bueno, es que yo soy instructor, o sea que entreno
encima
el que más, porque aparte
claro,
enseño y aprendo también mucho de mis compañeros.
¿Estás basado en?
En Getafe, en el A35.
¿Y vosotras, doctoras?
Bueno, en Torrejón, en la UMAER, en la Unidad Médica de Aeroevacuación.
¿Eso qué es? ¿La UMAER?
La UMAER, bueno, la UMAER es la Unidad de Aeroevacuación del Ejército del Aire. Y bueno, somos una unidad muy pequeña dentro del Ejército del Aire, formada por médicos, enfermeros, técnicos sanitarios y personal de suboficiales de apoyo, de seguridad. Y nos dedicamos a evacuar por vía aérea con aviones o helicópteros del Ejército del Aire a pacientes heridos.
Desde en Afganistán, donde sí, os toque.
Estoy pensando punto, desde cualquier punto donde haya que ir, los traemos para acá.
Bueno, no os doy pistas. Espero dentro de una semana o 10 días no veros a donde yo voy. Ahí lo dejo, porque eso sería muy mala noticia. Por lo tanto, espero no veros a donde yo voy. La misma pregunta para los tres. Cuando terminasteis la misión, cuando este chaval ya se lo lleva la UBI al 12 de octubre, cuando al día siguiente, después de los nervios y de dormir, pensasteis, uff, ¿cómo estará el chaval? Y os dicen que todo está bien. Cuando estabais pisando ese suelo en Torrejón, ¿os disteis un abrazo, os felicitasteis o cogisteis el macuto, la mochila y os fuisteis como siempre para adentro? Raquel.
No. Vamos, cuando, de hecho, un momento difícil, uno de los más difíciles, suele ser las transferencias, tanto en el embarque como el desembarque de los pacientes en avión. Y justo fue desembarcar al paciente, que fue muy lento para evitar cualquier complicación. Y cuando ya conseguimos introducir al paciente dentro de una ambulancia, de una UBI móvil del Suma 112, y ya estaba todo bien anclado.
Hablaba del 12 de octubre, ojo, sí, el Suma 112 participó. De Madrid, uh-huh. Fundamental. Sí.
Pues una vez que ya estaba el paciente bien asegurado, claro que nos abrazamos y nos felicitamos y la verdad es que quedamos en eso, en estar en contacto y en pensar, este es el inicio. Esto nos vamos a ver otra vez.
Seguro que sí.
Solo sea para, para asentar y para entrenar.
Comandante María Jesús Chillón, el capitán, la capitán Raquel Seguido y el capitán comandante de aquel avión, Juan Pedro Ruiz. Enhorabuena a los tres y sobre todo gracias por estar ahí, como siempre.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, cuidaros.
Gracias.
Los oyentes en la tarde, estáis comentando ese operativo para trasladar a aquel bebé en estado crítico de Mallorca a Madrid. Un absoluto éxito. Fíjate, déjame hacer un comentario que se me ha pasado. Tanto hablamos de las autonomías y tanto hablamos de que ahora en Baleares hay que aprender catalán para ser médico, tanto hablamos del politiqueo patrio, que se demuestra que cuando se quiere, este es un país, iba a decir un taco, este es un país de primera, con profesionales de primera, con gente con una sensibilidad que no les cabe el corazón en el pecho, capaces de hacer heroicidades y de salvar la vida a ese niño que estaba más que crítico. Este es un gran país, lo que pasa es que no lo sabemos. Más.
Con algunos oyentes, sí. Dicen por aquí, me quito el sombrero ante estos profesionales del ejército que cada día demuestran que son más humanos y de todo corazón que se recupere el niño. También dicen, esta es la sociedad del futuro, alta tecnología médica, excelencia en lo profesional, corazones compasivos y los cuerpos del Estado cooperando para servir a todas las personas. Gracias a los que lo habéis hecho posible. Y uno más, enhorabuena por este traslado al ejército, técnicos sanitarios, familia, la criatura y a todas aquellas personas que han colaborado. Muchos ánimos y ojalá el pequeño se recupere pronto.
Lo dicho, comandante, capitán, suerte, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Chao. Enseguida el tiempo de análisis y andan por aquí Julio César Herrero y Yolanda Gómez.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Julio César Herrero, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Ángel, bien, todo bien.
Yolanda Gómez, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Julio, ¿qué tal por Canarias?
Bien, genial.
¿Me lo has dejado bien?
Todo listo para que vayas.
Es que el mes que viene vamos para allá un par de días.
Pues todo listo.
Correcto, así me gusta. No, de aquí a entonces ya irás tú alguna vez que otra más, seguro. Bueno, os quiero preguntar, me pongo más o menos serio, porque el tema, por supuesto, lo merece, tanto la complejidad como la severidad del juicio. Caso Manada, el día después, ¿cómo analizáis? Si os pide una entradilla, el tema tiene mil aristas, la propia sentencia, por supuesto, la posibilidad de reformas que ha anunciado Méndez de Vigo, el voto particular, las manifestaciones, hay un montón de cosas, pero empiezo por ti, por donde quieras, Yolanda.
Sí, pues la verdad es que, como dices tú, es un tema con muchísimas aristas y en el que hay que ser muy, muy delicado, ¿no? Yo debo reconocer que a mí me resulta muy complicado entender cómo se puede decir que no hubo agresión sexual, porque que es necesario que estuviera la víctima ahí pegando patadas, o me resulta complicado, pero es verdad que son unos jueces que han estado 5 meses analizando la sentencia y que quizás la clave está en algo que esta mañana pues ha dicho al final el señor Méndez de Vigo, ¿no? Que vamos a analizar la tipificación del delito, porque a lo mejor la culpa ya no es tanto de los jueces, de lo que ven o lo que no ven, sino de cómo se ha tipificado este delito en la última reforma, ¿no?
Julius, y ahí es donde está el asunto. A ver, que seguro que hoy me llueven por todos los lados, pero me da igual porque si no, no me quedo a gusto. Al día después, ¿con qué me quedo? Con dos cosas. En primer lugar, preocupante la cantidad de gente que ayer salió en diferentes ciudades del país. No lo entiendo. Indignante. Y ahora explicaré las dos cosas. Indignante el comportamiento de medios de comunicación y de gente que nos dedicamos a estas cosas, el de ayer. Sin necesidad de haber leído la sentencia, se empezó a arremeter contra jueces, contra la sentencia, sin necesidad de haber leído ni siquiera las 3 primeras hojas de las 370 que tiene. Me parece que no tiene un pase lo ocurrido. Sobre todo porque hoy empieza a verse cuál es la solución. Y la solución no es una solución de carácter jurídico, es una decisión de carácter político.
Legislativa.
Claro, es el político el que tiene que cambiar la norma. Si alguien se hubiera leído la sentencia antes de arremeter, antes de cuestionar, antes de amenazar a alguno de los jueces, habría podido ver que en la página 95 y en la página 96 de la sentencia aparece el asunto muy claro. Lo que han hecho los jueces ha sido aplicar una ley que es la que es. A alguien, en su sano juicio, y lo que voy a decir ahora es un juicio de intenciones, puede suponer que una magistrada, porque había una magistrada, una señora, por cierto, con una tendencia creo que de izquierdas, de Jueces para la democracia, ¿le hizo alguna gracia firmar esta sentencia? ¿Le ha podido hacer alguna gracia firmar la sentencia? Difícilmente, pero es lo que hay, porque en la página 95, insisto, y en la página 96 aparece con claridad qué se entiende por violencia y qué se entiende por intimidación. Y claro, que haya 5 tipos que puedan hacer que tú te sientas intimidado no es lo mismo a que 5 tipos te intimiden. Es que no es lo mismo. Jurídicamente no lo es. Luego, arremeter contra los jueces que aplican la ley me parece, además de irrespetuoso, una falta de seriedad terrible. Y después, que haya políticos que animen al personal a salir en la calle y arremeter sin haberse leído la sentencia y, por cierto, sin ni siquiera, es decir, con tan poca vergüenza de que la modificación de esto, sabiendo que la modificación de esto depende precisamente de su acción, de la acción legislativa. En fin.
Sí. Precisamente, si me permites, Méndez de Vigo en el Consejo de Ministros hace un rato.
Para valorar si la tipificación de estos delitos, que datan del Código Penal de la época del presidente González, de 1995, si no me equivoco, está, la tipificación penal, si está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es preciso una actualización de las mismas.
Yolanda. Pues efectivamente parece que es preciso una actualización, ¿no?, de esto, pero es verdad que aquí yo creo que tenemos, como en otros muchos asuntos, varas de medir completamente distintas, ¿no? Los ciudadanos, los periodistas, y porque la misma gente que hoy está saliendo a las calles, o a muchos, no todos, no parte por lo menos de la gente que hoy está saliendo a las calles o que ayer salió a las calles protestando contra esta sentencia que le parecía poquísima esa pena, también yo no les he visto salir a las calles por la paliza que le pegaron a los guardias civiles en Alsasua, o no les he visto, o son los mismos que están diciendo que no quieren la prisión permanente revisable porque les parece un exceso. Entonces, es verdad que, o sea, que yo, como os he dicho, yo no entiendo cómo esto no puede considerarse una agresión sexual, pero es verdad que si comparas los 9 años de cárcel con 12 que se ponen a veces por asesinatos o por, dices, vamos a ver, pues al final la diferencia no es tanto, o viendo otros casos, digo, joder, que son casos que a mí la prisión permanente revisable me parece obvia, me parece que es necesaria para hacer esto. Y los mismos que protestan por esto de los jueces, lo otro les parece fatal, o salen a la calle protestando porque estén en la cárcel porque estén en la cárcel los políticos catalanes que han dado un golpe de Estado, ¿no? Entonces, yo creo que con la justicia hay que ser cuidadosos y que la legislación hay que adaptarla y hay que poner penas también concordes a la gravedad del delito.
Ya, pero es que esos mismos luego te dicen que no se puede legislar en caliente.
Claro, por eso te digo que en este caso dices, joder, nueve años...
en este caso no... sí.
Claro. Claro. Que para unos casos sí, para otros no, ¿no?
Esta mañana con Herrera ha estado primero Carlos Bacaicoa, es el abogado de la joven, de la agredida.
Lo que ocurre, claro, si a partir de ahora, para acreditar el no consentimiento de la víctima de un delito, pues esta tiene que montar una resistencia momentina con riesgo de que además de ser agredida sexualmente, pues sea violentada de una manera todavía más grave, por ejemplo, físicamente, incluso con peligro de su vida, pues yo creo que es rizar un poco el rizo, ¿no?
El abogado de los cuatro de los cinco de la manada también ha estado aquí, es el letrado Martínez Becerra.
Estamos absolutamente escandalizados. Está pasando en este país algo que es curiosísimo. En una democracia lo primero que hay que respetar son los tribunales y sus resoluciones. Cuando no se está de acuerdo con ellas, hay que recurrirlas. El problema es que aquí todo el mundo se ha convertido en juez. Cuando hay un montón de personas que salen a la calle y dicen no fue abuso, fue violación, uno se queda perplejo, porque yo no vi a ninguno en la sala. Y los magistrados se tienen que basar para dictar sentencia en lo que ocurrió en la sala.
Julio, dos consideraciones, un par de ellas sobre la última declaración que acabamos de escuchar. La gente y los medios tienen el legítimo derecho a ejercer la crítica. No se puede, ni se debe, ni siquiera pretender impedir que la gente ejerza su derecho de crítica. Cuestión distinta es que la crítica debería ser, claro, que la crítica debería ser una crítica consistente y consciente, y esa no se puede hacer si uno primero no lee la sentencia. Luego, son dos cosas diferentes. La gente puede manifestarse, sí. Sería deseable que antes de hacerlo se leyera la sentencia. Por lo menos para conocer los términos. Esto de no es abuso, es violación. Disculpe, como lema, como eslogan de manifestación queda muy bien. Desde el punto de vista jurídico no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido según la sentencia. Son planos absolutamente distintos respecto a la intervención del abogado de la defensa. Hombre, vamos a ver. Él debe saber que ninguno de los tres magistrados... Ninguno de ellos hizo ningún tipo de objeción y los tres tenían claro que en ningún caso hubo consentimiento. Ese no es el objeto de debate. El objeto de debate es si hubo violencia e intimidación. Consentimiento, los magistrados dejan bien claro que no hubo consentimiento. Lo dejan en hechos probados, en las primeras hojas. La sentencia es prolija, es muy larga. Y ahí aparece
muy compleja.
Además, aparece con claridad que efectivamente no hubo consentimiento. Pero es que ahí no está el debate. No entiendo las declaraciones del abogado de la defensa. Él debe saber que la cuestión está en si hubo violencia e intimidación. Y que queda muy claro en la sentencia qué entiende la ley por violencia y qué entiende la ley por intimidación. Ese es el punto.
Yo creo que la diferencia entre un asunto judicial y otro...
Dicho lo cual, todo esto da profundo asco, ¿eh? Siempre hay que contar estas cosas, no vaya a ser que luego alguien... Entonces, ¿tú estás de acuerdo?
Hay ni un milímetro de debate porque es luego... que estos cinco de la manada se equivocaron de nombre. Tenían que ser la piara.
Bueno, pues,
con perdón para los cerdos.
Da muchísimo asco, pero siempre hay que decir esto, no vaya a ser que luego alguien te pille en medio de la intervención y diga, entonces tú estás defendiendo... Yo no defiendo ni dejo de defender.
Y yo, si me dejáis introducir otro matiz que nosotros hoy en el editorial de ABC introducimos, yo creo que también hay que tener mucho cuidado con el tema de los valores, que los estamos dejando a un lado, que parece que estamos inculcando a nuestros jóvenes que esto, bueno, que el sexo es solo diversión, que no pasa nada, que aquí vale todo, y cuidadito, señores, porque pasa lo que pasa, porque como esto es sexo, es pasárselo bien, es tal, pues parece que no pasa nada porque hagamos lo que nos dé la gana, porque yo estoy disfrutando con esto y se acabó, ¿no? Entonces, yo creo que eso desde las familias, desde los colegios, desde la propia sociedad, que no podemos estar,
Yolanda,
desde los medios de comunicación,
medios.
Por supuesto. O sea, yo asumo responsabilidades por todos lados, ¿no?
Enciende, como madre, Yolanda, como... Enciende la tele a determinado programa del día.
Sí, porque yo ayer estaba escuchando el fallo y justo un minuto después, no, que un minuto, nada más cerrar la conexión con la audiencia, los programas que yo estaba viendo por la mañana, y no era solamente de una cadena, los compañeros ya estaban vertiendo comentarios. Y hasta dos horas después no salió publicada la sentencia en los medios. ¿Por qué? No, claro, ¿qué ocurre? Que todos estábamos esperando una sentencia. Y esto está claramente definido. Esto se le llama sesgo de confirmación. Uno está esperando algo. Y cuando ese algo no se produce, en vez de cuestionar si lo que uno estaba esperando efectivamente era lo que tocaba, lo único que hace es buscar la responsabilidad de por qué eso no ha ocurrido. No cuestionarse si a lo mejor igual no tendría que haber ocurrido. No, uno da por sentado que tenía que haber sido una determinada sentencia. Como no se produce, vamos a buscar culpables. Oiga, cabe también la posibilidad de que la sentencia que usted esperaba nunca debió producirse porque no se correspondía con los hechos?
Hombre, pero también es verdad que si esperábamos, yo entre ellos, no, una sentencia más dura, era porque el fiscal había pedido 22 años de cárcel y consideraba que había agresión fiscal y de hecho ya ha dicho que lo va a recurrir. Yolanda, o sea, que tampoco es que se nos hubiera ocurrido ahí de la nada.
El fiscal es una parte, el abogado defensor pidió la absolución.
Y la acusación popular pedía también otra cosa. Y el fiscal en mitad, del procedimiento incluyó cosas que no tocaban.
Esto es un juicio.
Claro, entonces dice, no, es que me quedo con lo que pide el fiscal. Bueno, pues, oye, respecto a lo de Cataluña, el fiscal ha pedido cosas y después Llarena le dijo, mira, rey, más despacio. No
sé. Veremos cómo evoluciona la cosa, tremendamente delicado, y partiendo de la base de que a estos cinco, en fin, no digo lo que yo les haría, porque no compete. Cambiamos de tercio, tema político. Sin duda me parece una de las frases más terribles de la actualidad política española, pero define muy bien el estado de la cuestión. No quiere decir que él sea quien la aplica, pero ahí lo deja. Granados, quien fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid, sobre Cristina Cifuentes.
No, esto no es ninguna lucha de familias, no ha existido esa división, no ha habido eso que se está diciendo de que unos se tapan unas familias a otras, no, es que no es verdad. Es que en el Partido Popular de Madrid, durante la época de Esperanza Aguirre, no ha habido familias. Esto responde más a cuestiones personales. Yo, hay una frase que me gusta mucho, cuando si buscas venganza, cava dos fosas.
Dios mío, esto lo dice Marlon Brando, con esa voz así, y da menos miedo.
Sí, sí, da un miedo, pero es verdad que lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos, no sé si meses o años en la Comunidad de Madrid, es que sí que responde, ¿no? Sí responde a esa frase. Yo te he oído a ti, Ángel, en estos últimos días comentarlo, dejar caer, ¿no? Que si justo después de que Cristina Cifuentes denunciara a Esperanza Aguirre, o que si... y yo estoy completamente de acuerdo. Nadie podemos poder probar que todo esto ha venido de fuego amigo del PP y tal, pero es un poco fuerte.
Hombre, aquí hay tres posibilidades. El que se guardó el vídeo tenía que estar más o menos cerca de la policía, por lo menos por entonces.
Sí, sí.
La batalla política me parece absolutamente evidente. Ahora, ¿qué ha dejado cadáveres en otros armarios de otros sectores, que si mediáticos, etcétera, también.
También es verdad.
Yo no sé quién es el capo de Tutilicapi.
Sí, sí.
Pero
vamos,
que el capo
que venganza,
existe,
pero que
sin
venganza
duda.
Es, sin duda. Vamos. No sé si política de dentro del PP, si fuera, si de los medios o
pero
de qué,
que
pero
a verla, la hay.
Pero a verla, hayla, sí, sí.
Julius.
Qué buen rollito moverse a determinadas instancias.
Sí, ¿verdad?
Sí, con tranquilidad y esperando que en el momento que te des la espalda, ¡ras! Decías antes que la declaración que escuchábamos de Granados, el de Valdemoro, definía la situación económica...
¿económica?
Digo, perdón, política. Uh-huh. Y al personaje. Define muy bien al personaje.
Y si una frase así te gusta...
Exacto, porque mira que no habrá frases, ¿eh? Pues si quieres...
no, por mucho madrugar.
Por ejemplo, o si quieres paz, prepárate para la guerra. No sé, hay otras que tienen menos... Pero no, tal,
es durísima,
cava dos
sí,
fosas.
Sí.
Bueno, pues define la situación y define a quien la pronuncia, pero mucho, porque podía haber elegido cualquier otra.
Bueno, también ha estado aquí María Dolores de Cospedal, en este caso como secretaria general del PP, ha estado con Herrera, bien han dicho que no como ministra.
La disponibilidad para dejar esa situación es absoluta. También lo que hay que ver es que esto ha ocurrido hace 48 horas y yo creo que lo que ha tratado ella es de trasladar tranquilidad a su grupo parlamentario y decir, yo todavía estoy al frente del PP de Madrid, haremos las cosas como se tengan que hacer.
El futuro del PP de Madrid, la verdad es que no sé cómo le ponían las bolas de billar a Fernando VII, pero me parece que a Rivera se lo están poniendo a huevo, ¿no, Yolanda?
Sí, sí, la verdad es que sí. Y fíjate que a mí una de las cosas que no he oído en todos estos días y me da un poco de pena es al final que todos nos olvidamos, nos estamos centrando, como es normal, en la corrupción de los políticos. En este caso, yo lo de Cifuentes ya no sé si es corrupción o qué es, no es corrupción exactamente, pero nos fijamos en eso y no nos fijamos en la Comunidad de Madrid, que al final dices, es que llevan no sé cuántos años el PP, pero es que gracias a todos esos años que lleva el PP, tenemos la comunidad donde menos impuestos se pagan, donde mejor, más empresas hay y un entorno más amable para la constitución de esas empresas tenemos, donde la renta per cápita es más alta y ha crecido y no lo era antes de que el PP llegara ahí, con lo cual al final, digo, joder, si todo esto han hecho muchos de ellos robando, ¿qué hubiera sido de la Comunidad de Madrid con esas políticas y sin robar? Lo que a mí me da miedo es que muchos de estos que están hablando, no, hay que quitar a estos de ahí, venimos nosotros, digo, madre de Dios, como llegue Podemos con las políticas que tienen estos señores, o el Partido Socialista también, que mira dónde nos ha llevado cuando ha gobernado en España, pues miedo me da, ¿no?, que gobierne en la Comunidad de Madrid.
Es que es verdad que de política no estamos hablando, ¿eh? Hablamos de personajes, hablamos
de mafias. Y de gestión económica no hablamos.
Hablamos de errores propios, porque los ha cometido indudablemente Cristina Cifuentes, pero de política no hablamos, qué curioso.
No hablamos de eso.
Pulgas.
¿Eh? ¿Eso qué?
A perro flaco. Todos son pulgas. Que si el máster, que si la regeneradora, la crema, digo, la púnica. Ayer conocíamos las imputaciones de Gallardón, de Mayor Oreja, por el tema del Lezo. En fin, ¿qué le queda al Partido Popular de la Comunidad de Madrid, al que estaba hasta hace dos días, al que estaba hace dos años, al que estaba hace 15? ¿Se está salvando alguna cosa? A lo mejor igual este comentario mío es precipitado, pero claro, en estos personajes que están siendo objeto de actualidad política por parte del Partido Popular, con noticias todas bastante desagradables, estamos hablando de legislaturas diferentes, de equipos de gobierno distintos, pero de un solo partido. Yo no sé si es una casualidad, si es una coincidencia, pero son bastantes los que están coincidiendo.
No lo sabes retóricamente, no lo sabes perfectamente. Cuerpo a tierra que viene lo nuestro.
Es una pregunta para reflexionar.
Es una figura.
Es una figura retórica que invita a la reflexión. Claro, entonces, fíjate la cantidad de nombres que están pasando en tan pocos días y además de todo equipos de gobierno distintos. Imagino que esto para la oposición le deja muy fácil a la hora de establecer un argumento.
¿Pero la oposición quién es?
Ciudadanos, por ejemplo. Pero bueno, también, imagino que también.
Es que aquí es la oposición y es socio.
Ya, es lo que tiene pretender estar en el centro.
Claro, que no es oposición, es socio.
Sí, pero ser socio no implica estar en el gobierno.
No, si no lo critico.
Sí, claro. Pero fíjate que en el caso de Cristina Cifuentes, todo lo que está saliendo no es de su gestión al frente de la Comunidad de Madrid.
No,
son cosas previas de su personalidad o de tal, que no es lo mismo que en otros casos.
O de
casos.
Sus pifias, Yolanda.
Es verdad que, hombre, si quieres, empezamos a matizar cada una de las cosas, y es cierto que eso no tiene nada que ver ni con Púnica, ni con Lezo, ni con Gürtel. Está bien, la cuestión está en la afectación de determinados partidos, en la afectación de determinados políticos de un partido en concreto. Y es que todo va al mismo sitio. Es verdad que por unas razones más serias o por otras más frívolas, por algunas más de fondo y otras probablemente más superficiales o para tapar la arruga. Pero el caso es que va al mismo sitio. Estaba un poco afortunada esta expresión.
Oye, os pido, tú te lo dices todo. Os pido una última reflexión referido a Cataluña. El 155 cumple 6 meses, o el mini 155 cumple 6 meses, y el 3 y el 4 hay otra chorrada de estas del Parlament para la ley de presidencia, que va a ser que no, pero bueno, ahí seguimos mamoneando. ¿Cómo lo veis, Julius?
Bueno, el 155 bien, gracias. Imagino que para algunos podría estar mucho mejor si el 155 fuera más amplio, fuera más intenso en algunos ámbitos concretos, pero yo creo que la aplicación del 155 fue una medida que el tiempo ha demostrado que fue acertada. Lo que pasa es que todo está pasando muy rápido, pero convendría recordar cómo estaba el país y concretamente cómo estaba Cataluña en los meses de octubre y octubre y noviembre del año pasado. Las empresas, la situación de inestabilidad y el 155 probablemente, entre otras razones, llegó a intentar poner solución. Respecto a lo del... dices lo de la semana que viene, otra vez lo mismo.
La ley de la marmota.
Uf, no, pereza. No, tú, Yolanda.
Sí, vamos. Yo estoy como tú, hartita de esto. Fíjate, yo sigo apostando, no sé si ya me quedo sola, con que no habrá elecciones a última hora.
No les interesa.
Y a última hora, porque es verdad que al final es un riesgo, ¿no? Irte a elecciones, pues a lo mejor salen perdiendo o al final vuelves a repetir la situación y bueno, ¿y para qué te vale, no? Y con el 155, yo soy de las que opina que deberían haber intervenido la televisión, porque al final los catalanes o la gente que vive en Cataluña sigues viendo día tras día la misma propaganda del independentismo, y de verdad, mientras eso no se acabe y la gente pueda o haya bastante más variedad o haya... esto sigue igual, es que no hay manera de convencer a esta gente de que les están engañando.
Pero el apoyo a la independencia ha bajado, está en el 36.
Sí, eso dicen.
Esperemos.
Eso dicen. Los oyentes también participáis en este tiempo de análisis, Rosa.
Pues sí, siguen las redes sociales, sobre todo muy revueltas con la sentencia de la manada. No sabemos de leyes, pero sí sabemos lo que es una violación y nos ponemos en su lugar. Esta sentencia no es justa. Dice Chente, no digo que la sentencia no se ajuste a la ley, que se ajustará, pero entonces habrá que cambiar la ley. 5 contra 1 es un claro caso de indefensión.
Sonia también pide modificar el tipo penal de delito porque esto va en contra del sentido común. O para Rafa, dice, lo vergonzoso es que una condena dependa de la tensión en la cara del perjudicado. Imaginemos un atraco en una tienda. Yo, como tengo todo asegurado, la preocupación de los robados no es muy alta, con lo cual, viendo las imágenes, si los pillan a los ladrones, tendré una condena mucho menor que si en el mismo atraco no tengo seguro y me desespero por el robo. Y uno más, me parece muy bien que el gobierno analice ahora los delitos sexuales en el Código Penal, tarde como siempre, pero vamos, que no es culpa de este Parlamento ni de este gobierno, volverán a salir otra vez los espabilados que piensan que no hay que legislar en caliente. ¡Ay, madre!
Oye, pollo, ¿tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿No me lo dices? ¿No me lo dices? Pues se apellida Larrañaga, ahí lo dejo. Una mujer da luz en una habitación de hotel siguiendo un tutorial de YouTube. Rosa.
Pues sí, la protagonista es una soldada norteamericana, tía Friedan, de 22 años, volaba desde Tennessee a Alemania, pero en la escala en Estambul comenzó a tener contracciones y se dio cuenta de que iba a dar a luz. Claro que una vez en el hotel se puso nerviosa, no sabía qué hacer, no sabes el número de emergencias del país ni cómo funciona el seguro médico en el extranjero. Entonces, bueno, pues decidió tener a su hijo allí mismo. ¿Y qué hizo? Pues comenzó a buscar vídeos en YouTube sobre cómo dar a luz un bebé. Y siguiendo un tutorial, después de 5 o 6 empujones, oye, que nació el pequeño.
Joder. Sí, sí, ¿5 o 6 solo?
Sí, sí.
Joder.
Nació, cortó el cordón umbilical con un cuchillo que esterilizó con agua caliente usando un
servidor eléctrico. Me estoy mareando.
Pues espérate, que después de dar de mamar al bebé, que fue niño, limpió el baño y se fue a dormir.
Muy bien.
Oye, tal cual.
A tomar un cuchito.
Estupendo los dos.
Julius, Yolanda, gracias, pareja.
Chao, adiós.
Dani Martín comienza su nueva gira este sábado en Madrid.
Sí, se llama Grandes Éxitos y Pequeños Desastres. Arranca mañana sábado 28 de abril en el Palacio de Deportes de Madrid con entradas agotadas. Y bueno, una gira que le llevará por todo el país hasta el próximo mes de noviembre, con paradas también en México, en Perú. 18 es el nuevo single de Dani Martín, grabado en Londres, con nueva banda, nuevo productor. Y bueno, pues va a ser la banda sonora de esta gira que comienza, como decimos, mañana en Madrid.
Isabel Pantoja se destapa como abuela. Hoy, Eleno y Francis aborda la educación de los nietos.
Consultorio de Eleno y Francis.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.